¿Qué tal? Muy buenas tardes, Málaga, a las 4 y 10 minutos. Los saludos de Pedro González. En la realización está Enrique Ortiz y hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos contándote cosas en Buenas Tardes, Málaga. Hoy es jueves, día 13 de octubre. Y como estamos a las puertas del fin de semana, ya sabes que los jueves en Buenas Tardes, Málaga, abrimos una precisamente ventana para contarte cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en la capital y provincia durante el fin de semana. De todo eso daremos cuenta en los próximos minutos. Antes también hemos de decirte que hoy jueves vamos a inaugurar temporada de Cruz Guía, el programa, digamos, decano de información de Semana Santa en Málaga, y que hoy vamos a inaugurar, como digo, nueva temporada. Lo haremos por todo lo alto con el presidente de la agrupación de cofradías de la ciudad, con Pablo Atencia, y como digo, iniciamos una temporada más todo lo que atañe a la información de nuestras hermandades y cofradías, ya sean de pasión como de gloria. De todo eso, como digo, daremos cuenta también a lo largo del día de hoy. Pero antes, si te parece, vamos a echar un vistazo a la página web de COPE Málaga para saber qué es noticia a esta hora que puedes leer en ella. Por ejemplo, ahí te puedes enterar que Málaga encenderá las luces de Navidad el 26 de noviembre con 2 horas menos al día. Calle Larios va a estrenar este año decoración luminosa diseñada en exclusiva para la ciudad. También te vas a poder enterar en nuestra página web, la de COPE Málaga, que Málaga y Nueva York volverán a estar conectadas con un vuelo directo el mes de junio del año que viene, de 2023. Y también podrás leer en nuestra página web que más de 50 contratos de obra pública se quedan desiertos en Málaga este año por el alza de los precios. Cosas que puedes encontrar en la web de COPE Málaga a esta hora de la tarde si entras en ella. Además de eso, todo lo que te vamos a contar. Una pausa y nos vamos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El domingo 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
En ese paseo que estamos haciendo por la provincia de Málaga, hoy vamos a recalar en un pueblo del Valle del Guadalhorce y donde, bueno, es un pueblo al que le tenemos cierto cariño, no solamente por el pueblo en sí, sino por quien ostenta la alcaldía de esta localidad, porque es una conocida no solamente en el ámbito de las tertulias vespertinas de esta casa, sino porque también la llevamos conociendo su trayectoria política desde hace muchos años y la verdad es que estamos encantados con poder hablar de ella, en este caso de su pueblo con ella. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alaurín el Grande, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, encantados de hablar contigo, pero no en formato tertulia, sino hablar de otras cosas que a ti te gustan mucho más, que es tu municipio, tu pueblo, en todo caso, que es lo que queremos hacer en el día de hoy. Año 2019, llegas a la alcaldía en las últimas elecciones municipales y además con un respaldo realmente muy importante, yo diría que abrumador, por parte de tus conciudadanos. ¿Te veías en ese momento con ese respaldo tan grande o acudías a las urnas con cierto, con cierta sensación de inseguridad, sobre todo porque políticamente tampoco había estado envuelto a Alaurín el Grande en una situación muy halagüeña, digámoslo así, hasta esa fecha?
Yo creo que la seguridad en unas elecciones nunca existe, al menos yo nunca la he tenido, ¿no? Y en aquellos momentos pues tampoco era fácil, ¿no? Habíamos vivido años muy complicados con una moción de censura que estuvo, bueno, pues prácticamente 2 años en los juzgados. Salimos de la alcaldía 16 días antes de las elecciones, el 11 de mayo, cuando las elecciones eran el 26, y bueno, al final siempre está encima de la mesa el que los vecinos pues valoren las actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo del año o a lo largo de los 4 años, y no solo no solo digamos las actuaciones en beneficio del municipio, sino también otras decisiones políticas que al final se toman y que en poco benefician a los vecinos. Y en este caso, bueno, pues el pueblo de Alhaurín valoró el esfuerzo, el trabajo que había hecho el equipo de gobierno y bueno, y valoraron que yo pues era la candidata que merecía su confianza, de lo cual bueno, pues me siento tremendamente orgullosa y tremendamente agradecida, porque bueno, pues es una responsabilidad importantísima que los vecinos confíen en ti, ¿no?, para poder gestionar un municipio como Alhaurín el Grande.
Toñi, teniendo en cuenta esa situación políticamente complicada a la que te enfrentas días antes de llegar a esas elecciones del 2019, cuando recibes ese respaldo prácticamente abrumador de tus vecinos y te sientas en la alcaldía y tomas el bastón de mando, en ese momento, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué cosas son las que tú dices, a partir de ahora tengo que emprender? ¿Y cómo vas a o cómo quieres demostrar a los vecinos, devolverle esa confianza que en un momento dado depositó en ti?
Bueno, pues cuando te sientas en la alcaldía después de obtener un respaldo como el que se obtuvo en aquel momento y con una mayoría absoluta, pues la verdad es que tienes una responsabilidad importantísima, ¿no? Tienes que, tú dices, bueno, tengo que devolver todo ese apoyo y al final, bueno, pues lo que piensas en estar cerca de los vecinos, ¿no? Eres consciente de que todos los problemas no los puedes solucionar, pero sí puedes escucharlos, puedes atenderlos, puedes estar cerca, puedes conocerlos, y en eso es en lo que hemos estado desde el primer día, en estar cerca de nuestros vecinos, de sus problemas, de sus necesidades, de sus carencias. Unos los hemos podido atender, a otros pues no los hemos podido atender, porque al final somos un municipio que cuenta con los recursos que tiene, y bueno, y las necesidades que tiene, pero sí se ha intentado siempre gestionar pensando en el interés de la mayoría, que creo que es lo más importante, porque bueno, seguramente pues se han tomado decisiones que no les ha gustado a todo el mundo, pero sí siempre se han tomado esas decisiones pensando en la mayoría de las personas.
¿Y tienes la sensación de que en esta legislatura, a la que le quedan 7-8 meses de vida hasta las próximas elecciones de mayo de 2023, has hecho todo lo que querías hacer o en general la mayoría de las cosas que querías hacer, y sobre todo tus vecinos de Alhaurín el Grande te muestran de alguna manera el agradecimiento o de alguna manera te hacen un guiño en el sentido de que sabe que lo que has hecho ha estado en su mayoría bien hecho?
Nunca haces todo lo que te gustaría hacer. Es imposible porque, bueno, pues al final lo que hablamos, los recursos son muy limitados y, bueno, pues las ayudas también son limitadas. Entonces uno siempre quiere más y quiere más para su gente y quiere más para su municipio. Pero, bueno, yo creo que eso es algo lógico, que todos aspiremos a tener siempre más y a poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Los vecinos ven el trabajo que se ha hecho, se han acometido proyectos importantes que llevaban muchísimo tiempo sin poder salir adelante y que en esta legislatura pues han salido, pero bueno, también es que nos hemos encontrado una legislatura que no ha sido nada fácil, que prácticamente 4 meses después de aquellas elecciones tuvimos una dana que causó daños por encima de los 6 millones de euros, ¿no? Luego vino una pandemia con estos 2 años y pico de pandemia que todavía arrastramos, donde no ha sido fácil salir adelante. Después nos hemos encontrado con un incendio en nuestra sierra que era lo último que nos podíamos imaginar y que para nada entraba en nuestros planes. Entonces, bueno, hemos ido atendiendo muchísimas cuestiones, muchos proyectos que eran muy necesarios para nuestro municipio y también, bueno, pues intentando gestionar toda esta problemática que ha ido surgiendo y que cuando nos presentamos a las elecciones en el año 2019 para nada estaba dentro de nuestros planes.
Está claro. Más allá de esos imponderables a los que haces mención, la dana, el incendio, evidentemente la pandemia, que vamos a decir de ella, más allá de eso, ¿cuáles serían los hitos más importantes, los logros más importantes que ha conseguido Toñi Ledezma como alcaldesa de Alhaurín en esta última legislatura?
Pues mira, hay logros importantes, sobre todo, no solo por la importancia, sino también porque son aspiraciones que Alhaurín llevaba muchísimos años pues intentando conseguir, ¿no? Y es, por ejemplo, el puente de Villafranco, ¿no? Un puente que cuando caían cuatro gotas, pues aislaba la pedanía de Villafranco, el Guadalhorce, del municipio de Alhaurín. Y que, bueno, se llevaba más de 40 años intentando construir ese puente que permitiese ese acceso, esa comunicación de los dos centros, digamos, núcleos urbanos y también lo que es esa conexión con la comarca, porque prácticamente también es una carretera de acceso a la comarca, Coín, Cártama, la salida hacia el interior y también esa carretera, ¿no? Una carretera que en principio que era atravesada por una vía pecuaria, que en principio parecía que era de la Diputación, luego de la Junta, finalmente terminó siendo una carretera del Ayuntamiento, que Liara en su momento cedió la conservación y el mantenimiento al Ayuntamiento, y que bueno, son unos proyectos que van a suponer alrededor de 8 millones de euros y que, bueno, pues que en esta legislatura se van a quedar con prácticamente totalmente acometidos, ¿no? Creo que es unos proyectos muy importantes. Después, bueno, pues la residencia y el centro ocupacional, la nueva residencia, centro ocupacional, que se han iniciado las obras prácticamente estos días, ha sido también un proyecto muy importante en el que se lleva trabajando mucho tiempo. Estamos hablando de una inversión de por encima de 5 millones de euros. Que las personas con discapacidad, que ya aquí tienen un espacio y llevamos 25 años trabajando con ellos, haciendo posible su integración dentro del municipio, de la vida social, de la vida cultural, pues tengan un espacio mucho mejor accesible, mejor acondicionado, con una zona de residencia que sus familiares y ellos llevan pidiendo mucho tiempo, y la verdad que era un proyecto que estaba ahí en mente y que, bueno, pues que en estos últimos años se le ha dado un empujón importante y ahora, bueno, pues una realidad. Y después, bueno, pues se ha venido también trabajando en muchos proyectos de mejoras de infraestructura que creemos que es importantísimo para, bueno, pues en el caso de lluvias, conducciones de agua, saneamientos, que al final, bueno, pues es lo que permite que cuando haya una dana, cuando haya algún problema, pues esas infraestructuras puedan atender al municipio como realmente se requiere y que, bueno, pues al final son inversiones importantes que en muchos de los casos no se ven, porque, bueno, pues están enterradas, pero sí son muy necesarias. Y después creo que también tenemos que destacar el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento en tema de formación. Estamos hablando de que en estos últimos 4 años se ha podido invertir alrededor de 4 millones de euros en formación.
Pégate un poquito más al micrófono del teléfono, Toñi, sí, para escucharte mejor. Decías.
Vale. 4 millones en formación es una inversión importante que probablemente no se vea porque no estamos hablando de una plaza o no estamos hablando de una calle o no estamos hablando de un edificio, pero sí que ha permitido el que muchas personas de nuestro municipio, jóvenes y mayores, no solo jóvenes, porque hay personas que ha sido difícil acceder por falta de formación, por muchas cuestiones, por la crisis, porque, digamos, sus trabajos pues lo perdieron en un momento dado y por la edad pues no era fácil encontrar un nuevo trabajo, pudiesen tener una formación, pudiesen tener una oportunidad. Otros pues pudiesen, emprendedores que han podido formarse para montar una empresa, ese sueño que tenían, que creían que podían hacer realidad, lo han hecho posible, e incluso personas que ya tenían su empresa, empresarios de nuestro municipio, que han podido, bueno, pues modernizar su empresa, atender las cuestiones de digitalización y toda esa, digamos, ese esfuerzo formativo que ha hecho el ayuntamiento, pues creemos que ha sido muy importante para dar oportunidades a muchas personas y al final, bueno, pues creo que eso es pensar también en el futuro del municipio y en el futuro de sus ciudadanos.
Toñi, para terminar, ¿cómo afronta la alcaldesa de Alhaurín el Grande estos próximos meses de cara a la campaña ya para las próximas elecciones? ¿Cómo se lo plantea y qué sensaciones tiene? Porque claro, imaginamos, y por eso evidentemente estamos hablando, que será la candidata del Partido Popular a las elecciones de 2023, claro está.
Bueno, yo estoy siempre a disposición de mi partido, a disposición de los militantes, y bueno, pues sí que me gustaría, pero bueno, al final serán ellos los que tengan que tomar esa última decisión. Y bueno, pues afrontamos estos meses con un importante trabajo por delante. Habrá, bueno, pues habrá proyectos también importantes que unos se podrán iniciar, pues otros no se iniciarán, se están ultimando los proyectos. Pero bueno, son los últimos 8 meses que bueno, al final pues tienes que seguir trabajando como lo has venido haciendo. Y bueno, pues hay proyectos también que se vienen trabajando, como es un aparcamiento en el casco histórico, en pleno centro histórico del municipio, en el que ya, bueno, pues se viene trabajando desde hace algunos meses. También, bueno, pues el tema de una senda ciclable que comunique lo que es el municipio con lo que es la zona de salida hacia la carretera de Alhaurín de la Torre. También se ha convertido en uno de nuestros proyectos importantes la recuperación de nuestra sierra, ¿no? Unos trabajos que ya se han iniciado y que, bueno, pues que seguro que tenemos trabajo por delante en los próximos años y que, bueno, pues se ha convertido en un proyecto importantísimo para el municipio. Y bueno, proyectos también sociales de recuperación de la Casa Hermandad de Labradores para uso municipal. Siempre hay proyectos porque siempre hay necesidades y que, bueno, pues vamos a seguir trabajando al igual que lo hemos hecho en estos 4 años, en estos 3 años y medio, donde, bueno, pues hemos dado lo mejor de nosotros. Seguramente nos habremos equivocado muchísimo, pero sí que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y lo mejor que hemos sabido.
Pues suerte para lo que queda de legislatura, suerte para el municipio de Alhaurín el Grande y para su alcaldesa. Enhorabuena por el trabajo realizado hasta ahora, que vaya todo bien, Toñi, y que nosotros lo veamos. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Idaterm, el almacén de materiales de construcción para los profesionales de la construcción, llega a Málaga. Especialistas en la venta de tabiquería, aislamiento, techos y fachadas. Stock siempre disponible y asesoramiento técnico profesional. Desde las 7:30 a.m, Idaterm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de Almacenes Costa Sol.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 29 minutos. Después de ese paseo por Alhaurín el Grande, ahora abordamos, y desde hoy ya todos los jueves, nuestra habitual cruz guía, que la vamos a sacar a la calle los jueves a esta hora aproximadamente. Una cruz guía que vendrá evidentemente con toda la información de actualidad de las cofradías y hermandades de nuestra ciudad, tanto las de Pasión como las de Gloria. Por cierto, una cruz guía, esta primera de la temporada, que desgraciadamente comienza con una mala noticia, porque ayer mismo recibíamos un comunicado de la banda de Fusionadas diciendo que se disuelve de forma definitiva. Parece ser que la directiva de la formación musical, creadora, como ya sabéis, de ese estilo tan propio y tan revolucionario de Málaga, pues ha señalado en un comunicado que no se ha sentido respaldada ni por la cofradía, ni por la Federación de Bandas, ni por el Ayuntamiento de la ciudad. De ahí que algo que ya veníamos barruntando hace ya algún tiempo, de ahí, como digo, que haya decidido interrumpir de momento indefinidamente su actividad. Pues con esa noticia comenzamos. Y siendo el primer programa, el primer espacio de Cruz Guía de la temporada, teníamos que hacerlo evidentemente con el máximo referente de las cofradías y hermandades en nuestra ciudad, que no es otro que el presidente de la agrupación de cofradías. Pablo Atencia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Alegre. Buenas tardes.
Estoy contento de estar con vosotros una vez más.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cómo te has sentido como presidente de la agrupación de cofradías con este comunicado de fusionadas? ¿Qué sensaciones tienes?
Bueno, la verdad es que no conozco en profundidad el tema. Yo creo que en el momento en el que tenga posibilidad de saber cuáles han sido los motivos, si hay algo en el que podamos ayudar, pues ahí estaremos, por supuesto.
Bueno, pues esperaremos porque el comunicado se producía ayer mismo y todavía no sabemos más detalles de por qué se ha producido esta interrupción, digámoslo así, de la actividad de la banda de fusionadas, que si sigue así, desde luego, va a perder una de las señas de identidad de la música de la Semana Santa malagueña en la Semana Santa del año que viene. Pero, en fin, intentaremos ahondar sobre ese asunto a ver qué es lo que ha pasado al final. Pablo, contigo queremos hablar precisamente como presidente de la agrupación de cofradías y siendo el primer programa de la temporada, pues queremos saber todavía qué coletazos nos quedan del centenario, si es que nos quedan algunos.
Bueno, ahora se ha reabierto de nuevo la exposición Memoria, y como recordará, fue en el anterior trimestre en San Julián. La reapertura es con idea de ampliarlo pues a colectivos ciudadanos y sobre todo a colegios, ¿no?, que tengan la oportunidad pues que visiten la exposición y conozcan pues la historia de la agrupación estos 100 años, pues todos los altibajos que ha tenido, ¿no?, desde su fundación de los años 20 hasta ahora, y creo que es muy bueno y es didáctico pues que los jóvenes y colectivos de la ciudad y demás malagueños y cofrades pues puedan seguir de aquí hasta el 31 de diciembre pues visitándola y conociendo nuestra historia, que en definitiva lo que buscamos también en el centenario, poner en valor todo lo que se ha hecho y que la sociedad y los ciudadanos y los malagueños pues puedan conocer la importancia, ¿no?, que ha supuesto pues la agrupación y las cofradías pues desde que se fundaron en su día, y la agrupación también, ¿no?
La Semana Santa del año 2023 era la última definitivamente de Pablo Atencia al frente de la agrupación de cofradías.
Bueno, a priori sí, porque son los tiempos, siempre hay fecha de caducidad, llevo 7 años y tengo una prórroga de un año más, y evidentemente pues lo normal es que sea el plazo definitivo. Yo creo que 8 años ya es tiempo más que suficiente, ¿no?, pues para trabajar los proyectos, vivirlos con intensidad, y siempre tiene que haber un fin, ¿no?
Bueno, tiene que haber un fin, pero esto de las prórrogas ya se sabe. Lo mismo luego lo hace también Pablo Atencia, que deciden prorrogarle un año más por aquello de la pandemia, que ha durado 2 años y que dure 2 años más, en todo caso, su presidencia, ¿no?
Nah, lo normal es que, bueno, yo creo que 8 años, además, viene así establecido en los estatutos, yo creo que es una norma ya general establecido. Yo creo que en 8 años cualquier ámbito de responsabilidad a priori es más.
Se está pensando ya también por parte de la agrupación en la cofradía, iba a decir, en la Semana Santa de 2023, sobre todo teniendo en cuenta que la de 2022 hubo muchos flecos que había que corregir. ¿Se está trabajando ya en ello?
Sí, nosotros dentro de la agrupación hay una comisión que está trabajando especialmente en toda la problemática y todo lo que es el desarrollo del recorrido oficial. Estamos trabajando conjuntamente con el ayuntamiento, ¿no? Porque analizamos todas las cuestiones que se pusieron en duda durante las semanas antes del año 2022, que era temas de seguridad y de movilidad esencialmente. Y bueno, está bastante identificado, y ahora lo que se trata es, junto con el ayuntamiento, Fuerza de Orden Público, Protección Civil, pues ver qué medidas se pueden adoptar de cara al año 2023 que subsanen y eviten pues esos problemas que hubo, principalmente de algunas quejas en cuanto a la movilidad, al aforo de determinados espacios, en las salidas y en los encierros, en las zonas de aproximación y salida. Porque es verdad que hemos detectado que lo que es en sí el recorrido oficial es algo que bueno, tanto los abonados como el público en general más o menos lo ha ido asimilando. Es algo que es un cambio sustancial donde con el tiempo pues se irá consolidando, pero hay determinados espacios que han aflorado ahora, como es la zona de aproximación, la salida y encierro, donde de mano de las administraciones queremos trabajar pues para evitar que pueda haber problemas de cara al año que viene.
¿Le preocupa al presidente de la agrupación de cofradías las obras de carretería y calle Álamo, sobre todo teniendo en cuenta que ya se ha terminado un espacio, un trozo de calle Carretería, y hay algunas cofradías, por ejemplo La Paloma, que ya de alguna manera está previendo que lo mismo, las maniobras allí de su trono no van a poder ser lo más cómodas posible?
Bueno, nosotros el diálogo con el ayuntamiento es permanente. El proyecto, cuando se puso en marcha en su día, iba en 5 fases. En todo momento siempre se nos ha trasladado que los programas de las obras no iban a afectar a la Semana Santa. Es verdad que la obra siempre es imponderable y siempre existe pues, esa preocupación, ¿no? Pero hay voluntad por parte del ayuntamiento, del urbanismo, de todas las áreas, que eso nos afecte, ¿no? Y eso nos hace sentir cierta tranquilidad, ¿no? Luego está lo imponderable, ¿no? Y luego, en cuanto a los espacios y demás del paso de los tronos, bueno, nosotros lo que sí coordinamos junto con el urbanismo era la necesidad de que hubiera un espacio mínimo de 6 metros, que en definitiva son los 6 metros que necesitamos también en el recorrido oficial, y eso a priori sí está garantizado. Por lo tanto, la preocupación no es importante, pero bueno, siempre hay que estar encima, porque las obras, como nos pasó el año pasado con la tribuna de los pobres, presurgieron una serie de elementos imponderables que nos llevó a sufrir, pero luego al final es verdad que el ayuntamiento cumplió con sus compromisos, ¿no?
Acaban de comenzar las obras también en calle Álamos. A ver si para la Semana Santa del año que viene, 2023, tenemos la zona perfectamente expedita y pueden pasar por allí los tronos sin ningún tipo de problema. Pero, en fin, eso será otro cantar y ya estaremos pendientes a ver lo que pasa. Pues, Pablo Atencia, como siempre, gracias por atendernos en esta primera jornada de Cruz Guía de la temporada y prometemos perseguirte todavía lo que te queda de mandato.
Bueno, eso tú lo sabes hacer muy bien, o sea que yo no es fácil. O sea que yo estoy encantado, por supuesto.
Estupendo. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Ahora. Igualmente. 4:37. En Cruz Guía, esta temporada, queremos no solamente hablar de la actualidad cofrade de Málaga, también queremos hablar de su historia. Y para eso, pues hemos buscado la presencia de alguien que sabe mucho de historia y de historia de las cofradías. De hecho, se estrenó con nosotros en la pasada Semana Santa en la tribuna oficial. Es nuestro profe particular, el profe José Torres. Profe, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, encantado de que hayas tenido a bien participar y colaborar este año en Cruz Guía para contar historias de nuestra Semana Santa y de nuestras cofradías, que es de lo que se trata. A mí me gustaría que le pusieras algunos ejemplos a los oyentes a modo de titular, es decir, no vamos a entrar en materia hoy, pero sí que a los oyentes les gustaría saber, el profesor Torres, ¿qué cosas podría contar en un espacio relacionado con historias de las cofradías?
Pues mira, podemos abarcar temas pues desde aquellos que son más tópicos, pero que siempre es bueno repasar, ¿no? Para saber con qué contamos, como por ejemplo, pues el diseño del manto de la Concepción, que es lo que lo hace original. Podemos hablar también de la llave que porta el Nazareno de Viñero, pero nos podemos ir también a temas que, bueno, que no son tan de calle, ¿no? Que la gente, de nuestros oyentes a lo mejor, pues no saben de dónde viene y que también tienen su razón de ser, ¿no? Podemos hablar desde los títulos de nuestras cofradías, porque son diferentes, cada uno tiene pues unos títulos diferentes a otra, o cosas muy curiosas, muy puntuales, que nos llevan a hablar, por ejemplo, de la flor, ¿no? Y ver por qué la Virgen del Gran Poder pues lleva laurel hoja de laurel plateado decorando sus ánforas, ¿no? Decorando las flores que porta su ánfora, ¿no? Entonces podemos abarcar desde aquello que es más típico, que podemos conocer todos, pero que así nos sirve a modo de repaso, hasta cosas muy puntuales que pasan prácticamente desapercibidas a nuestro ojo, pero que están ahí contándonos también una historia.
Historias que tienen que ver con nuestras cofradías, con nuestros cofrades, también con nuestras imágenes, con nuestras casas hermandades, en definitiva, que cada historia puede abarcar o puede ceñirse a algo relacionado con Semana Santa sin ningún tipo de problema, sin necesidad de estar puntualmente en cosas que ya conocemos, ¿no?
Exactamente. Vamos a intentar abarcar también, pues eso, cosas que desconocemos y cosas muy curiosas, o le vamos a dar una vuelta a aquellas cosas que conocemos pero que a lo mejor no las conocemos tan bien, que nunca está de más de montar otros tópicos, ¿no?
las historias de nuestras cofradías y hermandades, de nuestra Semana Santa, en definitiva, las que conocemos más y las que probablemente conozcamos menos, pues a partir de ahora van a tener un protagonismo especial aquí en Cruz Guía y nos la traerá cada semana nuestro profe favorito, que es José Torres. Profe, hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Y entre las cosas curiosas que depara la Semana Santa de nuestra ciudad, una de ellas es desvelar cada año, descubrir cada año quién es el pregonero de nuestra Semana Santa. El de la Semana Santa del año que viene ya lo sabemos, hace ya algunas semanas. Pero claro, hasta hoy no teníamos en este espacio Cruz Guía y hasta hoy no podíamos invitarlo a que estuviera con nosotros. El pregonero de la Semana Santa de 2023 va a ser Francisco Jiménez Valverde. Don Francisco, Paco, buenas tardes.
Muy buenas, don Pedro.
¿Cómo estás?
Pues mira, estoy en el teatro.
ya me imagino. ¿Sabes? Que estás en el teatro.
Es mi hora habitual y tengo ya, me han puesto hasta despacho de entrevistas y todo.
Despacho de entrevistas, lo que tiene un pregonero, no, ¿eh? Además, claro, como tú estás en un teatro en el que la cúpula del teatro tiene tantísimo que ver con la Semana Santa, que además nombren en un teatro como el Soho a ti como pregonero, eso en la jefatura del teatro ha tenido que sentar de maravilla, ¿no?
Hombre, sobre todo que ya tiene dos pregoneros el teatro.
Dos pregoneros.
Es el único teatro del mundo con dos pregoneros de la Semana Santa de Málaga.
Efectivamente, en eso no había caído, fíjate, bien visto.
Hombre, sí, señor. Es un dato estadístico irreprochable.
Irreprochable, además eso está ahí, es decir, no hay nadie que lo pueda discutir. La Semana Santa de Málaga tiene dos pregoneros que trabajan en el Teatro del Soho, eso está clarísimo. Y después de Antonio Bandera, ese honor ha recaído en Francisco Jiménez Valverde. ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Quién te la hizo llegar? Supongo que sería Pablo Atencia, evidentemente, pues pero mira, ¿cómo te sentó?
También tiene mucho que ver en mi
¿ah, sí?
mi amigo. Sí, porque la noticia, efectivamente, porque ya saben todo el que nos está escuchando y toda persona cofrade, que es una elección personal, tanto el pintor como el pregonero, del propio presidente de la agrupación. En este caso, la dualidad de la presidencia de la agrupación la comparte con la de la abogacía, que no deja de ser el despacho de abogados del Teatro del Soho CaixaBank, o uno de los despachos de abogados que tiene todos los trámites administrativos en ese despacho y con este teatro. Con lo cual, me convocaron a una reunión para hablar de una cuestión del teatro. Y fue esa la encerrona para decirme que el pregonero era yo, pero en la reunión pues estaba Pablo Atencia, Antonio Bandera y Javier Bandera, chicos, y me convocaban como que había un problema en el teatro, había unas quejas de unos asistentes al teatro y que le había llegado a través de diferentes correos, y me leyeron, Antonio Banderas me leía un correo como director máximo del teatro, de que estaba muy preocupado por una serie de circunstancias y que iba a coger, pues, por ejemplo, la última que había llegado de las quejas. Y la queja era pues que había un grupo de usuarios de cultura del teatro que no estaban tenía un problema con el jefe de sala del propio teatro, que en este caso soy yo, y no entendían el por qué eso pasaba así. Entonces pues siguió leyendo la carta, todo esto con una teatralización propia de la persona
claro,
que la estaba leyendo.
Para teatro el suyo, vamos.
sí, con paradas, con silencio. De estos que quedan muy bien para una entrevista, pero que en ese momento a mí me estaban matando. Entonces, en un momento de la redacción de la carta, pues decía que el jefe de sala, Francisco Jiménez, Paquito, y nosotros somos cofrades también, incluía en la carta, y que no entendía ese grupo cómo Francisco Jiménez Valverde no era ya pregonero de la Semana Santa de Málaga. Y se miraron uno a otro y dijo, hombre, Pablo, ¿a esto tú crees que le puedes poner solución? Y dice, bueno, pues lo voy a intentar. Y en ese momento pues se levantó Pablo Atencia, se vino hacia mí y me dijo, Francisco Jiménez Valverde, ¿quieres ser el pregonero de la Semana Santa 2023? Y yo dije, como corresponde, sí quiero. fue el nombramiento. De un
y ya dejaste miedo... de sudar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, dejé de hablar y todo porque estuve como un día prácticamente en una nube y todavía sin creerlo, y sobre todo sin creer que había pasado de un problema laboral a una felicidad extrema como el nombramiento de pregonero.
Está claro. Todavía no has empezado a escribirlo, supongo, ¿no?
Tengo ya algo.
¿Ah, sí?
El principio. El principio ya está más enjaretado.
Sí, pero el principio es muy sencillo. Señor alcalde, no, señor autoridades, señor obispo.
Buenas noches, señor obispo, autoridades, señor alcalde. Nunca empiezo así. Con lo cual, mi principio no es el saludo. No es el saludo. Es el saludo, pero del propio pregonero a Málaga, a la Málaga Cofrade y a los asistentes, tanto en el propio teatro, como ya sabes que también el pregón ha cambiado mucho desde un punto de vista de recepcionarlo a través de la radio, como siempre también, pero la tele, los medios, internet, están a la orden del día, y entonces el pregón ya no solo se da físicamente para los que están en el Cervantes, sino también para una audiencia tremenda que está expectante, ¿no?
Pues así estamos nosotros, expectantes a que llegue el momento del pregón de Francisco Jiménez Valverde, Paquito para los amigos de toda la vida, y que seguro que va a ser un pregón fantástico, maravilloso y digno de escuchar. Y nosotros aquí en la COPE, como es habitual también, lo contaremos y lo daremos en directo en su momento. Paco, que se te quiere, como sabes, y tenía muchas ganas de darte en antena la enhorabuena por ese nombramiento.
Lo sé, la recibo, y es el cariño que he recibido, el tuyo propio, de tantísimas personas que lo han demostrado, y ese es el primer pregón que yo me llevo, el de mi, de la gente que me ha agradecido, que me ha felicitado y que ha puesto la confianza en mí, ya no solo en la presidencia de la agrupación, sino en todos aquellos amigos, conocidos, que me felicitan y también por todo lo que tiene que venir. Y ese agradecimiento es el primer regalo que uno recibe como pregonero, y así lo hago transmitir también hacia vosotros, hacia la COPE y hacia toda aquella persona que ha hecho que yo sea feliz de otra manera en este caso.
Francisco Jiménez Valverde, pregonero de la Semana Santa del año que viene, 2023. Enhorabuena, gracias Paco.
Nos vemos, Pedro.
Cuatro de la tarde, 48 minutos. Nos vamos a ir, si te parece, hablando de Semana Santa, a Vélez, Málaga. Este sábado tienen un grandísimo día, porque también allí van a celebrar la procesión magna en Vélez. Y va a ser, como digo, este sábado. Francisco Javier García es el presidente de la agrupación de cofradías de Vélez, Málaga. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los nervios ante dos días antes de la magna?
Bueno, no da mucho tiempo a tener nervios, estamos en todo un ambiente como pre-Semana Santa, terminando toda la infraestructura necesaria y todas las cofradías preparando cada uno sus tronos y eso, y con mucho ambiente y con mucha ilusión puesta en esta procesión magna y esperando que salga todo bien como está preparado, vaya.
No miraré mucho al cielo, ¿no?, porque parece ser que el tiempo va a acompañar, que es lo que siempre los cofrades tenemos encima de la cabeza.
Sí, vaya. No lo estoy mirando mucho porque parece que incluso cuando dice que va a llover no llueve tampoco con la falta que hace, y bueno, parece que en ese aspecto va a estar la cosa tranquila.
¿Cómo se concibe el sábado? ¿A partir de qué hora los cofrades de la exarquía y los que vayan de cualquier otro sitio de la provincia de Málaga o vengan de fuera tienen que estar en Vélez para disfrutar de esa procesión?
Bueno, la procesión comienza desde la Casa Hermandad de la Agrupación de Cofradía en Paseo Nuevo y comenzará saliendo lo que es la bandera de la Agrupación de Cofradía con los cetros acompañándolo y la banda de bomberos de Málaga que viene abriendo la procesión. A partir de ahí, pues bueno, justo al lado de la Casa Hermandad de un tinglao acá sale también la cofradía de Apollinica y empezarán a sumarse detrás de ella los distintos tronos de las imágenes que van a participar. Empezaremos
¿Cuántas,
a 20,
son en ¿Cuántas son en total, Paco?
En total son 17 tronos, que irán con 18 titulares, porque Vigía y Dolores van ahí en el mismo trono, recordando una imagen que se vio en los años 37-38, de cuando se empezó a reorganizar nuestra Semana Santa, en que estuvieron saliendo durante dos o tres años juntos y lo van a repetir en este año tan singular.
Y, aparte, bueno, aparte de la procesión magna, sé que se han organizado actos paralelos a esta celebración. ¿Queda todavía, después de la procesión magna, queda algún acto todavía que va a seguir centrando un poco esa celebración?
Sí, vaya, ahora en noviembre tenemos unos cursos de formación y para diciembre pues esperamos presentar un cómic que se ha hecho de las 19 cofradías agrupadas y de la historia también de la propia agrupación, bueno, pues donde están con un dibujo que lo está haciendo todo Dani Jimero, un dibujante de aquí de Vélez, Málaga. Pues bueno, las piezas fundamentales para distinguir a cada cofradía, los penitentes, el guión, la cruz guía y las imágenes y los tronos, y eso con una breve reseña en donde, bueno, pues que los chavales puedan conocer algo de la historia de cada una de las cofradías. Y todo ello va presentado con dos personajes de la Semana Santa, históricamente hablando, vaya, como era el tambor de cola, aunque ya hoy en día solo hay dos cofradías que lo lleven, o los cañadas, vaya, el cañada que era el que iba levantando los cables con las cañas, ¿no?, que son los que van dirigiendo todo ese cómic durante las 36 páginas que creo que llevan. Posteriormente a esto, pues bueno, nos queda celebrar el Día de San Juan Evangelista, el Día de Juventud Cofrade, que se quiere también hacer algo especial, y el fin de cosas principales, luego el libro de historia de los 500 años de historia de la Semana Santa de Vélez, Málaga, en donde, bueno, se pretende que sea un libro que recoja toda la historia de todas las cofradías, de la propia agrupación, el tema de imaginería, orfebrería, flores, lo que son las comidas típicas, la historia de las bandas, en fin, que toque todos los palos de todo lo que ha tenido que ver alrededor de la Semana Santa en Vélez, Málaga, en estos 500 años de historia, para que sea la referencia para cualquier persona que quiera saber algo sobre nosotros, pues bueno, lo pueda tener todo recogido en un par de volúmenes que tendrá el libro o eso. Y ya terminaremos seguramente pues con la misa haciendo gracias después de Semana Santa, y bueno, y el Vía Cruz y agrupacional, que será la primera vez que se haga, que será el coronado quien lo protagonice, ¿no? Coronado,
bueno, pues no faltan desde luego todavía actos y actividades en torno a esa celebración, a ese centenario de la agrupación de cofradías de la Semana Santa, en definitiva, de Vélez, Málaga, que el sábado tiene su punto álgido con esa procesión magna. Pues Francisco Javier García, suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito, y me comprometo a llamarte la semana que viene para que me cuentes qué tal ha ido todo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Málaga Lugo, con la narración de Javier Bautista. Sigue el partido en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisair, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4 y 53 minutos de la tarde, aquí en Buenas Tardes Málaga, nos vamos de ronda por la provincia de Málaga con nuestras emisoras asociadas. Nos vamos hasta COPE Ronda. Manuel Barroso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, ayer fue Día de la Hispanidad y en las imágenes de Televisión Española vimos que desfiló la Legión. ¿Esa Legión tiene algo que ver con Ronda, de ese desfile?
Sí, exacto, exacto. Era el tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión, y fueron allí un destacamento de unos 300 soldados, de legionarios, que estuvieron desfilando bajo las órdenes del coronel José de Mer Madrid, y se pudieron ver pues esas imágenes peculiares de la Legión a la hora de desfilar, que siempre van tan rápido, andando, marcando un paso diferente al resto, y que siempre llaman tanto la atención. La verdad es que aparte de ser una unidad de élite, porque parece que la Legión suena siempre como al pasado, pues son una Legión de élite y están encargados ahora mismo de estar adaptándose a las nuevas tecnologías dentro de la Agenda 2035. O sea que la verdad es siempre un equipo de élite, que la verdad es que la vinculación con la ciudad pues es ya muy estrecha, y participan y colaboran en todas las marchas, y de hecho está la hablábamos el otro día de la carrera de los 101 kilómetros de la Legión.
Bueno, pues enhorabuena a la Legión de Ronda por la participación ayer en ese desfile de la Hispanidad. Por cierto, mañana viernes en Destino Andalucía, el programa regional de turismo que se hace desde Málaga para todas las emisoras de la cadena COPE en nuestra comunidad autónoma, tendremos una conversación con el alcalde de Arriate, porque este fin de semana, y cuéntame, dame algún apunte, se celebra Arriate en el aire precisamente, ¿no?
Sí, es una fiesta muy particular, que vienen ya, esta es la 16ª edición, y bueno, juntan una cantidad de conciertos, de actuaciones, de música, de gastronomía, y además desde una perspectiva pues artística, con muchos artistas locales, intentan además que sea sostenible y ecológica. Y durante mañana viernes, sábado y domingo, pues desde las 7 de la tarde de mañana hasta las 11 de la noche hay actuaciones a todas horas prácticamente, porque viene actuaciones como Muchachito Bom Infierno o un cantante de allí, del propio municipio, Tirpa, que es subcampeón de dentro de estas competiciones de gallos que llaman de cantantes, pues es subcampeón del mundo, o sea que es un número uno a nivel mundial. Y puede, luego también hay artistas callejeros que vas andando por el municipio y te vas encontrando alguien tocando el arpa y poesías escritas por las paredes, vamos, que cada rincón del municipio te puedes encontrar una sorpresa, y se llegan a juntar a lo largo del fin de semana cerca de 25.000 personas, o sea, es espectacular.
No está nada mal, pues daremos cuenta un poquito más a fondo mañana en Destino Andalucía, pero hoy queríamos apuntarlo. Manuel, gracias como siempre desde COPE Ronda, bien, buen fin de semana, nos encontramos el lunes.
Igualmente, un abrazo.
Nos vamos ahora, si te parece, hasta COPE Axarquía, a ver qué nos cuenta desde allí Chema Vilches, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, y a todos los oyentes. Os traigo una noticia muy, muy interesante, y es que la Diputación de Málaga impulsa la novena edición del concurso de albañilería Puebla de Río Gordo, que se celebra este sábado 15 de octubre en el recinto de la piscina municipal, donde medio centenar de albañiles de toda España, divididos en 25 cuadrillas, competirán por el primer premio. Uno de los concursos más importantes de nuestro país, en el que cada cuadrilla deberá ejecutar una pieza de fábrica de ladrillos cuya ejecución exija alguna operación de replanteo y trazado. Las cuadrillas participantes trabajarán con sus propias herramientas y dispondrán de 4 horas para ejecutar el trabajo, aunque el jurado podría alargar o acortar el tiempo en función de la dificultad de la pieza a realizar. Habrá 5 dotaciones, 5 premios, que además rondarán entre los 1.000 euros y los 100 euros.
Gracias, Chema. Desde COPE Axarquía nos vamos hasta COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Qué es ese ciclo de cantos velados y no cantos rodados que se va a celebrar por la zona? A ver.
Pues mira, la verdad es que es una cosa muy bonita. Yo creo que va a ser muy sentido. Se unen poesía y música en estos 3 días de cantos velados. Hoy abre Amancio Prada, estará presentado además por el escritor y poeta Alejandro Simón Partal, que coordina este ciclo donde habrá poesía, habrá música, todo pausado con una luz tenue en el Teatro Ciudad de Marbella. Mañana sábado le tocará el turno a Soleá Morente y cerrará este pequeño ciclo Martirio. Así que vamos a tener 3 días en el Teatro Ciudad de Marbella, pues muy poéticos y muy musicales.
Bueno, no está nada mal. ¿Y eres capaz en 30 segundos de contarme qué es el Marbella Calling que se celebra el domingo?
Pues mira, la verdad es que va a ser un festival por todo lo alto, donde se van a dar cita bandas locales del pop rock de Marbella, pero van a contar con también 2 figuras importantes en este mundo, que son Lagartija Nick y Javier Ojeda de Danza Invisible. Así que desde las 12 del mediodía y hasta las 10 y media de la noche en el auditorio del Parque de la Constitución, muy buena música, mucho baile, talleres, fiestas infantiles, mercadillo, artesanía y por supuesto gastronomía. Así que listo para disfrutar el domingo 16.
Vas a disfrutar mucho este fin de semana, por lo que veo, Raquel.
Bueno, y tenemos más cosas, porque he tenido que elegir, Pedro.
Ya, me imagino que la zona da para mucho, pero en fin, eso está bien, que haya mucho donde elegir para pasar el tiempo libre en la zona de Marbella y aledaños, que es lo que queremos. Raquel, gracias, buen fin de semana, que disfrutes
para
hasta el lunes.
Adiós.
Y nosotros nos vamos a acercar, ahora sí, nosotros digo, nos vamos a acercar a las noticias de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo. Inmediatamente después te contamos más cosas aquí en Buenas Tardes, Málaga. No te vayas. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Entramos en la segunda hora de Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Y en esta última hora, los jueves, aprovechando que estamos a las puertas del fin de semana, vamos a tener una grandísima, una enorme agenda de actividades, de cosas que se pueden hacer tanto en la capital como en la provincia. Todo eso te lo vamos a contar a partir de ahora en Buenas Tardes Málaga. Y si te parece, lo vamos a iniciar caminando por a nuestros campos, por nuestros bosques, por nuestras praderas. Es decir, haciendo un poquito de senderismo. Y si además nos encontramos con cosas divertidas, mucho mejor. ¡Nos vamos de ruta! Como siempre, para hacer esas rutas por la provincia, elegimos a un periodista vinculado al turismo verde y de interior y apasionado de la gastronomía, que lleva muchos años haciendo ese tipo de cosas y que ya es un viejo conocido de la audiencia de este programa. Javier Almellones, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Viejo conocido, pero de espíritu joven, como tú, ¿eh?
Afortunadamente, la cabeza es lo mejor que se puede tener joven, por mucho que el DNI quiera demostrarnos lo contrario. Así que, mientras la cabeza esté en la edad adecuada, lo demás no importa. Oye, Javi, por cierto, esta mañana hay mucha gente que habrá deambulado por el centro de Málaga y se habrá visto sorprendida por una enorme cantidad de bandoleros que iban deambulando por el centro de Málaga, por la calle Larios. ¿Tú has topado con ellos o sabes de qué iba la cosa?
Bueno, no he topado con ellos, pero sí estaba avisado porque, bueno, era una buena promoción. No es el primer municipio que lo hace, pero era una buena promoción de una fiesta muy singular que va a tener, que recuperamos gracias a que todo nos va mejor que hace 2 años y recuperamos después de 2 años de ausencia en el Burgo. Es pasión bandolera, ¿eh? Es pasión de bandolero, en este caso de una bandolera sobre todo que es la protagonista, que es Agustina. Y es la que, bueno, pues digamos, es la protagonista de un relato que se va a escenificar durante todo el fin de semana en el Burgo, ¿eh? No es un personaje ficticio, hay que decirlo, pero basado, bueno, pues en algunos hechos reales, mezclados con unos con otros, y han dado, pues, a este episodio, digamos, estos episodios que se van a representar, en el que el Burgo se va a convertir durante todo un fin de semana en un escenario, pues, del siglo XVIII-XIX, que fue la época en la que, bueno, con los bandoleros, eran personajes, bueno, entre los personajes legendarios por un lado, también muy temidos, y bueno, también incluso algunos se consideran casi como Robin Hood, ¿no? Porque parecía que siempre todo lo que cogían lo repartían entre los pobres, ¿no? Bueno, los tenemos idealizados con el Tempranillo o con personajes de ficción como Curro Jiménez, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Este caso es una mujer, la bandolera, y bueno, que no es casualidad que en el Burgo se haga, porque el Burgo es un pueblo donde, vivió y murió el último bandolero que se considera de Andalucía, que es Pasos Largos, ¿no? Era un personaje, en este caso, muy temido, pero que aún así, bueno, pues tiene incluso un busto en el pueblo, un poco recordando aquella época en la que, bueno, injustamente parece que fue apresado y él se tomó la justicia por su mano y, bueno, pues no es una casualidad que hayan apostado por esta fiesta que ya lleva unos cuantos años y que consigue que, bueno, un momento del año, otoño, en el que, bueno, estamos en la puerta, digamos, del otoño más frío, pero que todavía podemos disfrutar de buenas temperaturas, pues allí en el Burgo podamos pasar un fin de semana espectacular con esas representaciones, esos pasacalles, por supuesto un mercado, digamos, ambientado en la época también, temático, en el que, bueno, por distintos puestos podemos comprar productos también locales, productos de Málaga, por supuesto, pero sobre todo del Burgo y de la Sierra de las Nieves.
Oye, aprovechando que estamos en el Burgo este fin de semana disfrutando de esa pasión bandolera, ¿alguna cosa específica del Burgo que no debamos perdernos en nuestro pasear por la localidad?
Pues mira, podemos aprovechar algunas de las rutas que tenemos muy cercanas, muy cerquitas, que podemos hacer desde el mismo casco urbano. Mira, por un lado está la acequia del Molino, que bueno, que se abre nuevamente los fines de semana después de bastante tiempo cerrado, que es un paseo fluvial, por una acera prácticamente, como quien dice, una zona que no es campo, pero que podemos disfrutar del río, que todavía lleva agua afortunadamente. El día que se nos seque el río Turón, que es este, tendremos que plantearnos que nuevas cosas van muy mal, muy mal, muy mal, pero en este caso lleva algo de agua. Y otra opción es seguir el río Turón, pero por otra ruta fluvial que es sin barreras, que está catalogada así porque es una de las pocas rutas que no tienen ningún tipo de obstáculo y que pueden hacer personas con discapacidad física y, por supuesto, niños pequeños, vamos, que yo mi hijo lo estrené yo ahí con 2 años y medio andando, en esas líderes de andar, porque es una ruta muy cómoda discurre por sombra, por si hace calor, y además va moviendo distintos parajes fluviales del río Turón, que son espectaculares, aunque no esté en el nivel óptimo de agua que necesitaría este río.
Pues una alternativa, sin duda alguna, para el fin de semana, esa ruta natural alrededor del río Turón que nos recomienda Javier Almellones, pero además lo podemos aderezar con esa pasión bandolera, esa teatralización o escenificación de ese mundillo de los bandoleros del siglo XVIII-XIX que vamos a tener también este fin de semana en esa localidad. Pues Javier, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿de acuerdo?
Muy bien, hasta la semana que viene, un abrazo.
Mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Vuelo y sueño.
Más cosas que se pueden hacer este fin de semana en nuestra capital, en este caso, por ejemplo, acudir al Teatro Cánovas, que estrena temporada y lo hace con una historia, dicen, sobre amistad. Está ideada por Desguace Teatro y es la que se pone en escena, como digo, este fin de semana, este sábado y domingo, 6:30 el sábado y 12:00 el domingo, y con ella, como digo, se da el pistoletazo de salida a la nueva temporada del Teatro Cánovas. ¿Por dónde van a ir los derroteros de esta temporada? ¿Hay alguna novedad? Pues vamos a intentar contarlo, o por lo menos que nos lo cuente en este caso el coordinador del Teatro Cánovas. Don Antonio Navaja, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, una temporada más ahí en marcha. Hay que ser fuerte, ¿verdad? Hay que ser fuerte, tal y como están las cosas, para sobrevivir en el mundillo teatral, ¿eh?
Sí, sí, hay que tener constancia, ¿no? Yo creo que más que cuestión de fortaleza es una cuestión de constancia, ¿no? Y sí, sí, la verdad es que otra temporada más, ¿no? Con una programación que hemos tratado de ofrecer lo mejor del panorama de teatro para la infancia de España. Y bueno, el público, pues, que cuando termine la temporada decida si hemos acertado o no, viene avalada por premios, eso sí.
Efectivamente.
Viene avalada por muchos premios, ¿no? Pero pero esperando que pueda gustar al público de Málaga.
Siempre atendiendo a compañías de teatro andaluzas, referentes también, compañías de teatro malagueñas en el Teatro Cánovas, y sobre todo tocando mucho el teatro familiar, el espectáculo familiar, pero también apostando por cosas novedosas, ¿no? Entre esas cosas novedosas, ¿hay alguna que destaque este año en la temporada, Antonio?
Sí, la verdad es que hay muchas cosas novedosas, porque tratamos de salirnos de lo que se entiende por teatro infantil, ¿no? Por eso lo llamamos para niños, ¿no? Y ahí, pues, desde dos compañías que son internacionales, como La Baraca, que cuenta como un gato se pierde y tal, de una forma ingeniosa para público de la primera infancia, ¿no? O la compañía La Serpentil de Monsieur Mott, ¿no? Que juega con los objetos y la danza, ¿no? Después, pues, hay compañías así, pues, importante como Teatro Coracada, ¿no? Que toca el tema del medio ambiente de una forma, pues, muy sutil y de una belleza increíble, o la danza de Pérez Faura, en el cual hacemos, pues, un taller de teatro para que asista tanto los padres como los niños y las niñas, ¿no? O sea, o el clásico, nuestro premio nacional de circo, como Rolabola, ¿no? Que repite con Rock Cir, ¿no? Ese espectáculo donde el hombre bala hace su aparición, ¿no? O compañías como La Baldufa, o este año una cosa que le tenemos mucho cariño, pues, sobre todo por la cercanía y por la gran calidad que tiene, que es la Orquesta Filarmónica de Málaga, con Etcétera, que nos ofrece Pedro y el Lobo, ¿no?
Bueno.
Una maravilla de todo, ¿no? Y para acabar la danza, ¿no? Con Loop, ¿no? Que es el espectáculo que vamos a tratar de que sea accesible para todos los chicos y chicas de Málaga. Este va a ser accesible para todos, ¿no?
O sea que hay un espectáculo que a mí me ha llamado la atención. Por lo menos el título me ha llamado la atención. Yo no sé si estaré en la línea de lo que voy a encontrarme en él o no, pero es verdad que hay un espectáculo, un montaje que se llama Bob Marley for Babies.
Sí, efectivamente. de la petita Malú Maluga.
¿Y de verdad que va a ser un espectáculo donde las canciones y los temas del jamaicano incombustible, del reggae, Bob Marley, se van a adaptar para que lo escuchen los niños?
Sí,
qué bueno.
Con ellos, con la petita ya hemos tenido varias experiencias, ¿no? La primera, su presentación aquí en Málaga fue a través de los Beatles, ¿no? Que hicieron el espectáculo para la primera infancia con música de los Beatles, ¿no? Después, hace un año vinieron con La Luna, un espectáculo visual y muy bonito, ¿no? Y ahora, pues, Bob Marley. Ahora Bob Marley, que es un espectáculo que es para ver, está hecho para la primera infancia, ¿no? Pero lo que queremos es que tanto padres como niños, incluso espectadores que no tengan, como tú, que ya no tienes, eres padre, pero no en edad infantil, puedas venir a disfrutar y ver cómo han hecho un espectáculo muy interesante para ver con música de Bob Marley para bebés, para la primera infancia.
Tengo una sobrina que todavía no tiene un año, lo mismo se la pido prestada a sus padres para poder acudir a ver el espectáculo, pues ven, pero no por ella, sino por mí, porque yo no me lo quiero perder.
Pues ven a verlo, porque va, es muy curioso lo que hace. Y bueno, la música de Bob Marley, sabe que siempre es pegadiza y más lo que tenemos cierta edad por lo que significó Bob Marley en nuestra vida, ¿no? También, ¿no? Yo no sé si está hecho para los padres o para los abuelos.
Para lo bueno y para lo malo, Antonio.
Sí, sí, pero fue impactante. Para mí, por lo menos, fue impactante Bob Marley and the Guardians.
Corrios, efectivamente, y lo que fue la música reggae en total, que es lo que importa. Bueno, pues la verdad es que veo que el programa de espectáculos de Teatro Cánovas, 36 son en total, dos de ellos internacionales, algunos de ellos tan curiosos como ese que me ha llamado la atención, el de Bob Marley for Babies, que sin duda alguna puede ser súper atractivo para introducir a los más pequeñines de la casa en el mundo de la música, en este caso reggae, pero en el mundo de la música en general. Así que merecerá la pena estar toda la temporada, como haremos aquí, pendientes de esa programación del Teatro Cánovas que comienza ya este fin de semana, como decíamos. Pues Antonio, como siempre, es un auténtico placer charlar contigo un ratito y os seguiremos la pista durante todo el año para seguir contando a los oyentes lo que vais trayendo.
Pues muchas gracias por apoyar la cultura como la hacéis desde que os conozco. Muchísimas gracias.
Hace muchísimo tiempo, desde que éramos muy chiquitillos, desde que nos conocemos, hace muy chiquitillo. Antonio, gracias. Efectivamente. Gracias, hasta luego, adiós. Adiós.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso. Los genios nunca mueren. Y yo te estoy cantando.
Estamos en el mes de octubre y ya echamos de menos hoy. Por ejemplo, yo estaba pensando, ¿cuándo se presentarán las actividades del Octubre Picassiano? Bueno, pues ha llegado el momento. Se ha presentado esta vez de mañana, 35ª edición ya del Octubre Picassiano, que no está mal. Además, un Octubre Picassiano que llega precediendo a un año muy especial, picasianamente hablando, digo, como es el año 2023. Pero, en fin, de eso ya habrá tiempo de hablar, porque el 2023 va a deparar muchas cosas alrededor de la figura de Picasso y, evidentemente, aquí en Málaga no nos vamos a cansar de escuchar, de ver y de disfrutar de cosas sobre Picasso. Pero, como te decía, se ha presentado ya el programa de actividades de la 35ª edición del Octubre Picassiano y nadie mejor que el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales como José María Luna para que nos cuente algunos detalles. José María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues ya teníamos ganas de escuchar lo que nos va a deparar el Octubre Picassiano, además con esa cifra tan redonda, ¿verdad? 35. Para la edición 35, algunas novedades especiales se habrán preparado, digo yo, ¿no?
Sí, espero que me escuchéis bien. Estoy justo en un taxi ahora mismo y no sé si
sí,
la cobertura...
Te escuchamos. Dile al taxista que no se meta por túneles y con eso lo solucionamos.
Bueno, yo creo que ya el único túnel que nos queda por pasar ya lo hemos pasado, así que ahora vamos ya a cielo abierto y por tanto no tiene por qué haber grandes problemas. Como tú bien decías, es una cifra redonda, es la 35ª edición de esta celebración del Octubre Picassiano, que precede, bueno, no que precede, porque ya se ha anunciado, ya se está celebrando, ya hay exposiciones abiertas, ya su majestad de los reyes presidieron hace muy poco, a principios de mes, en el Museo Reina Sofía, el inicio de las actividades que conmemoran este cincuentenario del fallecimiento de Picasso, y ya hay alguna exposición abierta, pues en el Museo Thyssen se inauguró antes de ayer la exposición de Picasso y Coco Chanel, en la Fundación MAFRE hace una semana y media pues se inauguró una exposición de Picasso y Luis González, con lo cual ya también de alguna manera el año Picasso 23 está en marcha. Nosotros la semana que viene inauguraremos una exposición muy muy interesante de Bernardí Roche, probablemente uno de los artistas de mayor proyección internacional de su generación, en el que el artista mallorquín, pero afincado en Madrid, visita a Picasso desde la perspectiva de su etapa final y lo hace a través de una variedad de soportes y de medios importantes, pintura, escultura, dibujo y visual, que va a ocupar no solo la sala de exposiciones de la Casa Natal, sino también su fachada, y que se va a expandir hasta las salas de la colección del Museo Ruso en Tabacalera y el hueco del famoso cubo de Pompidou, donde el artista va a intervenir recordando, como digo, a esa etapa final de Picasso y también a esa relación directa y continuada del artista con el Minotauro como máscara, con el Minotauro como pantalla.
141 bueno, años del cumpleaños de Picasso se cumplen, así que no está nada mal la cifra para celebrarlo. Y luego me decías que venía.
Sí, bueno, no van a faltar conciertos como el concierto de jazz que habrá en la misma Casa Natal el día 25 de octubre, la fecha de su nacimiento, pero aprovechando que la colección del Museo Ruso está exponiendo una gran parte de nuestras colecciones de obras de Picasso, pues también habrá un concierto de piano de Alessandra Dobrin, una gran pianista muy joven, una jovencísima pianista rusa, discípula del gran maestro Sokolov, que también hará un concierto en las salas del auditorio de la colección del Museo Ruso ese mismo día a las 8 de la tarde, mientras que el jazz será a las 6 de la tarde en la Casa Natal. Y durante todo el día el colectivo de Urban Sketcher, estos dibujantes que de vez en cuando vemos agrupados por ahí con su blog de notas y blog de apuntes dibujando por Málaga, pues se van a reunir en la Casa Natal y van a estar dibujando el interior y el exterior de la casa donde nació Picasso. Y bueno, no faltarán las conferencias a lo largo de este octubre expandido, ya sabes que es un octubre picasiano que se expande más allá del propio mes y que celebra la figura de Picasso con conferencias, con presentaciones de libros que también haremos, con visitas a la biblioteca, no bibliotecas del, digamos, del de la oferta bibliotecaria de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, que serán visitadas por los equipos de la Fundación, perdón, del Museo Picasso Casa Natal, para trabajar con los más jóvenes en el mejor conocimiento de la obra y la figura de gran artista malagueño.
Bueno, pues ya lo sabéis, ya tenemos en marcha la programación de la 35ª edición del Octubre Picasiano. Lo primero será el 19 de octubre con esa inauguración de la exposición de Bernardí Roche, El último rostro y la afonía del Minotauro, que así es como se titula. A partir de ese momento se abren las puertas y empezamos a celebrar el Octubre Picasiano y casi de esa manera todo lo que va a deparar el año de 2023 con el cincuentenario del fallecimiento del pintor malagueño. Pues como siempre, gracias por atendernos, José María, y suerte para este octubre picasiano, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, muy amable como siempre y encantado de poder comentar con vosotros toda nuestra oferta.
7:30 de la tarde.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El domingo, 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Durante este mes de octubre, en Mascom Supermercados te traemos en promoción la garrafa de 8 litros de agua mineral Agua de Mijas a 69 céntimos. Además, encontrarás el detergente líquido Marsella marca Flota para 90 lavados a 5,95 euros. Aprovecha estas ofertas.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Málaga-Lugo, con la narración de Javier Bautista. Sigue el partido en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
¡Tiempo de juego Málaga!
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, a las 5 y 31 minutos de la tarde, vamos a actualizar la información. A esta hora de la tarde comenzamos, en este caso, por la información deportiva. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Saludos y muy buenas tardes. Son las 5 y media y a las 6 y media vuelve de nuevo el Málaga al trabajo, con la novedad de la baja de Escassi y por sanción de Ndiaye de cara al partido del Lugo. Por los ánimos en el Málaga y en el malaguismo están cardeados después de la derrota de ayer 1-0 ante el Leganés. Así estaba la afición, en principio, vitoreando a Pepe Bel, que acaba de llegar, y luego cargando duramente contra el director deportivo, Manolo Gaspar. Así de cargados están los ánimos en el malaguismo, en lo puramente deportivo. El Málaga cayó por un error grosero, según Pepe Mel, de Jozabet.
Digo que el gol es un error grosero nuestro, porque es un balón que hemos despejado, la recoge otra vez el Leganés, estamos 4-1 y ninguno de los cuatro, ninguno de los centrales fija la marca. A un jugador como Arnaiz no le puedes dejar sin fijar marca.
Eso era lo que contaba ayer Pepe Mel. Repito, a las 6:30 vuelve de nuevo el trabajo, a ver con qué estado de ánimo y sobre todo para ver si es casi llegará o no, que casi seguro que no, al partido del Lugo del domingo. Noticia en el Unicaja de Málaga: se ha lesionado Darío Brizuela, tiene un esguince de tobillo, 2 semanas de baja para el campeón de Europa con la selección nacional. Y en balonmano femenino se está caldeando el ambiente para el partido de vuelta de la EHF European League. El sábado a las 7:30 se espera lleno en Carranque para la eliminatoria entre el Costa del Sol Málaga y el Gloria Buzau rumano. Sole López dice esto acerca del partido de vuelta.
Ya de por sí la competición ilusiona muchísimo. Bueno, imagínate, ¿no? Con este resultado, que vuelvo a repetir, no esperábamos ninguno. La verdad que todos estamos muy ilusionados, con muchas ganas, ¿no? Y de volver a disfrutar, ¿no? De esta competición europea, pero sobre todo con nuestra gente. Volver a ver el pabellón lleno y disfrutarlo junto a ellos.
Tienen que remontar un solo gol, 32-31 quedó el partido de ida. Así que, Pedro, por aquí pasa la actualidad del mundo del deporte, como verás, no es poca.
Estupendo, Javi, muchísimas gracias. Por ahí pasa la actualidad deportiva a esta hora de la tarde, las 5 y 34 minutos. Y te cuento ahora que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, debes sumarte al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad, conseguirás reducir la factura mensual y evitarás la emisión de CO2 y de carbón al medio ambiente. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Si necesitas más información, déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El domingo, 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Málaga-Lugo, con la narración de Javier Bautista. Sigue el partido en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Idaterm.
el almacén de materiales de construcción para los profesionales de la construcción llega a Málaga. Especialistas en la venta de tabiquería, aislamiento, techos y fachadas. Stock siempre disponible y asesoramiento técnico profesional. Desde las 7:30 de la mañana, Idacerm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de Almacenes Costa Sol.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media
882.
A esta hora, a las 5 y 36 minutos de la tarde, seguimos contándote más cosas en la segunda parte de nuestra agenda de fin de semana. Cosas que puedes disfrutar, en este caso, en la provincia de Málaga durante estos próximos días. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta Marbella, porque allí se va a organizar el que dicen es el primer mercadillo ecológico y artesanal que va a tener lugar los domingos. Quien está detrás de la organización de este mercadillo callejero es... Juan Carlos Bernhayer, lo tenemos ya al teléfono. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Carlos, ¿es la primera vez que se organiza de verdad un mercadillo de estas características en Marbella?
Bueno, mira, te quiero comentar que normalmente los mercadillos que se montan en Marbella lo que llevan es mucha ropa, sobre todo de los chinos, poca artesanía. Y nosotros lo que queremos es darle esa oportunidad a los artesanos, que tenemos unos artesanos maravillosos, con ideas fantásticas, que puedan tener un espacio en donde presentar todos sus productos. También incidimos mucho en la gente del arte, sobre todo pintores, escultores, fotógrafos, y cualquier tipo de arte que sea innovador y ecológico, que es lo principal. Ahora mismo la gente está teniendo un cambio brutal con respecto a lo que es la nutrición y también en los cosméticos. Entonces llevamos todo lo que es pues jabones, cremas, aceites corporales, luego llevamos hay gente que hace zumos con frutas naturales, todo lo que es relacionado con la agricultura. Entonces la idea es de crear un mercado que no lo hay en Marbella, en donde haya una variedad de productos, en donde tanto los artesanos como los pequeños agricultores del Guadalhorce puedan presentar y obviamente los artistas que tenemos en Marbella puedan presentar sus propuestas. Y bueno, esa es la idea. Partimos de esa idea de potenciar a toda esta gente. Ojo que también con respecto a la moda, hay gente que me lleva camisetas orgánicas, ropa hecha con productos orgánicos, algodones, y todo eso es aceptable. Lo que no acepto es, por ejemplo, ropa de los chinos ni este tipo de mercancía.
Oye, cuéntame, esto se va a celebrar, si no me equivoco, en la Plaza de Toros de Puerto Banús. ¿La habéis tenido que acondicionar de una manera especial o los 50 puestos que van a formar parte de ese mercadillo están perfectamente organizados y entran en ese espacio?
Mira, te comento, la Plaza de Toros de Puerto Banús tiene un parking alrededor de la plaza en donde caben prácticamente unos 100 coches. Entonces lo que hemos hecho es, yo estaba hablando con ellos y le digo, ¿por qué no aprovechamos este espacio los domingos, cuando no tengáis ningún espectáculo ni nada, y aunque tengáis un espectáculo siempre será nocturno? ¿Por qué no aprovechamos este espacio y hacemos un mercado en condiciones, potenciando a agricultores locales, a pintores, a escultores, a fotógrafos? Y entonces me dijeron, me parece una idea magnífica. Entonces, yo lo que he hecho es poner una serie de condiciones en un principio, y es que todo tiene que ser con carpas blancas. Lo quiero todo muy bicenco, y todo muy bien puesto. Los puestos tienen que ir todas las mesas cubiertas con una mantelería blanca, todo que quede como muy limpio todo. Y eso es lo que me interesa, que quede un mercado bonito, agradable. Vamos a tener música en vivo y tenemos espacio para poner unos 100 puestos. Claro, vamos a empezar este domingo. Yo tengo una base de datos con un montón de expositores, pero claro, ya hay muchos expositores que estaban, pues que ya tenían este domingo cogido. Entonces me han dicho, Juan Carlos, vamos el domingo que viene. Entonces yo creo que al final, ahora mismo tenemos cerca de los 50 puestos, pero la idea es tener entre 80 y 100 puestos con una gran variedad de artículos. Esa es realmente la idea.
Que sea un mercadillo.
Sí, sí, dime.
No, la idea que comienza este domingo, que va a ser entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, y que ya se va a mantener habitualmente todos los domingos del año, ¿o cómo va a ser la cosa?
Todos los domingos del año, excepto los domingos que llueva, porque como es al aire libre, obviamente si llueve no vamos a montar.
Está claro, porque, si no vais a mojar, cuando... está claro.
No, y que bueno, y que conociendo a todos los malagueños, cuando llueve todo el mundo se queda en casa.
Está gravísimo.
Aquí la lluvia, eso no es como en el norte, que en el norte aunque llueva sale la gente, aquí no. Aquí llueve y todo el mundo en casita. Entonces los días que lluevan, pues nada, no montaremos el mercado, pero sí la idea es hacerlo todos los domingos. Sobre todo lo que buscamos mucho es toda la gente que está interesada en los productos orgánicos, toda esa gente que es vegana, que ahora está relanzándose todo lo orgánico, y los extranjeros que viven aquí, que durante el invierno no saben qué hacer, porque es que resulta que en Marbella se concentra absolutamente todo entre junio, julio, agosto y parte de septiembre. Tienes todos los días 5 o 6 eventos. Y luego llega octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y no hay nada. Hay 2 o 3 exposiciones que se hacen, que yo también monto exposiciones con pintores amigos, y no hay nada más, es que no hay nada que hacer. Entonces también la idea es, más adelante, crear una zona también para los niños, para que los padres se despreocupen un poco cuando vayan al mercado de los niños, y los niños tengan un sitio en donde poder disfrutar y a... no sé, castillos, pintacaras, hacer cosas también para los niños, para que sea un mercado familiar en donde pueda ir la gente, pasearse, disfrutar, que esté todo bien colocado, que esté todo bien bonito. Esa es la idea.
Pues ya sabéis, este fin de semana es buena oportunidad, el domingo a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ese mercado que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Puerto Banús, un mercado que busca fundamentalmente las cosas ecológicas y artesanales. A partir de ahora, los domingos, mientras no llueva. Pues éxito para este domingo, que vaya todo bien, Juan Carlos, suerte. Gracias.
Gracias. Gracias.
Pues sí, señor, vámonos de tapa, vámonos. Y para ir de tapas, este fin de semana te recomiendo que vayas a la localidad de Pizarra. Allí se va a celebrar la ya 14ª ruta de la tapa, a partir de mañana mismo, mañana, viernes, y hasta el próximo domingo. Alcalde de Pizarra, Félix Dozano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todo preparado ya para mañana o qué?
Todo ya preparado, ultimando las 4 cositas que nos quedan, pero la verdad que deseando ya después de 2 años... y nuestra ruta de la etapa, pues que vuelva otra vez el pueblo de Pizarra este fin de semana a tener la 14ª edición de la ruta de la etapa.
Está claro. Por cierto, cuando hablamos de ruta de la etapa, evidentemente estamos hablando de un evento gastronómico. ¿La gastronomía habitual pizarreña cuál es, alcalde?
Bueno, pues la verdad es que tenemos mucha variedad, ¿no? Pero sobre todo lo que basamos mucho de nuestros platos, pues bueno, va basado sobre todo en cítricos y en lo que son productos de la huerta, ¿no? De esta huerta ecológica que tenemos en el Valle del Guadalhorce y que, bueno, que al final, pues fijaros qué cantidad de variedad nos puede dar de platos, ¿no? Pero desde el espárrago, el limón, la naranja, pues imaginaros que el tomate, imaginaros, ¿no?, qué producto y qué elaboración de platos, ¿no?, podemos tener, ¿no? Una amplia gama, ¿no? Y la verdad que muy contento, ¿no?, porque al final ponemos en valor lo que es nuestra huerta, que tanto nos da y que tan buena es, ¿no?
La gente que vaya a partir de mañana a Pizarra, ¿qué va a tener? ¿Una especie de pasaporte donde pueda ir sellando las tapas que vaya comiendo y todo eso?
Sí, efectivamente. La verdad que, claro, cuando uno puede pensar, bueno, ruta de la tapa. Claro, pues ruta de la tapa es de las que hay en todos los sitios, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la ruta de la tapa de Pizarra fue la primera, en la que está declarada fiesta de singularidad turística de la provincia de Málaga, porque además intentamos, ¿no? De hace ya no 14 años, 16 años, ¿no? Que esta es la 14 edición, pero hace 16 años pues intentamos hacer e innovar en una ruta de la tapa que fuese algo distinto, ¿no? A lo que podía conocerse en aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, este año hay como novedad que ya lo hicimos en la anterior edición, pero ahí mezclábamos todavía, ¿no? Lo que era el tapaporte, lo que le llamamos tapaporte, que se iba sellando en cada uno de los establecimientos que se iba consumiendo la tapa. Bueno, este año ya, pues como novedad, vamos, que ya es tecnológica y además que es sostenible, ¿no? Lo hacemos todo a través de una app, de una app, que al final, pues directamente tú sellarás en el propio móvil y que esto al final, pues te dará una serie de sorteos. Hay más de 2.000 euros en sorteos y que cuando termine la tapa, pues sortearemos entre todos los que han ido terminando su tapaporte completo y hayan podido ir sellando las distintas tapas, ¿no? La verdad que en esa parte hemos dado un salto de calidad, un salto al final, pues pensando también en la sostenibilidad y en el medio ambiente, ¿no? Que también es lo que hay que ir primando ahora mismo, ¿no?
¿Cuántos restaurantes o bares participan en esta iniciativa, alcalde?
Pues en esta edición tenemos 19 establecimientos, de los cuales pues la gran parte de estos establecimientos están en el centro de nuestro pueblo, en Pizarra, pero también tenemos algunos fuera de nuestras pedanías, ¿no? Como en Terralba, que concretamente este año hemos batido el récord y tenemos 3, ¿no? Para ello, desde el Ayuntamiento y junto con el Consorcio de Transporte, hemos puesto un servicio de autobuses para que también, pues bueno, hacer todo lo más cómodo posible y además con la máxima responsabilidad, ¿no? Está claro que cuando uno se toma una tapita, pues al final se toma una cervecita o un vino y no queremos en ningún momento pues que nadie coja el vehículo para nada, ¿no? Por lo tanto, damos esa facilidad. Aparte, vamos a tener bastante animación, vamos a tener un tren turístico que además va también a batería, por lo tanto también sostenible, y la verdad que el tren pues irá llevando aquí dentro del municipio, de un lado para otro, a todos aquellos que nos visiten y a todos aquellos que quieran hacer la ruta de la tapa de Pizarra.
Y si hay alguien que en vez del autobús quiere quedarse a pernoctar en Pizarra por aquello de que, oye, pasar el fin de semana en esta localidad malagueña sería fantástico y tal, ¿hay posibilidad de hacerlo? ¿Hay algún hotelito, algún sitio donde poder pernoctar?
Sí, tenemos un hotel y tenemos varios hostales, pero tenemos el Cortijo del Arte, que es un hotelito con un encanto muy especial, que está justo aquí al lado de Pizarra. Tenemos además dos hostales, pero además también tenemos muchas alojamiento rural, muchas casitas rurales que la verdad que hay casitas que te hacen para que te quedes el fin de semana y para que puedas al final poder disfrutar de todo, ¿no? De tanto la naturaleza en la que vivimos y en el entorno donde vivimos aquí en Pizarra, como además de la ruta de la tapa y de su gente, ¿no? La verdad que en esa parte pues estamos muy muy contentos y bueno, y me consta, ¿no? De que había algún empresario hotelero que me ha dicho que bueno, que ha colgado el lleno ya, ¿no? En habitaciones, por lo tanto significa que al final, pues bueno, la ruta de la tapa trae mucha gente de fuera y al final le da una promoción al municipio bestial, ¿no? Y eso es lo que sobre todo vamos buscando, ¿no? El cómo poder ayudar a la pequeña y mediana empresa, a todos estos bares que al final apuestan por hacer una promoción de nuestro pueblo y que al final, pues bueno, la gente de fuera nos visite, se vayan muy, muy contentos para que además vuelvan a repetir, ¿no? Que es lo más importante. Y hay una cuestión que también es muy clara, ¿no? El tren línea C2 que llega ahora mismo hasta Álora, pero que ya se ha anunciado que llegará hasta el próximo Caminito de Rey, es una línea que se coge tanto en Fuengirola con la C1 y enlaza en Victoria Kent como en María Zambrano. Y hay una frecuencia de trenes de una hora cada hora, ¿no? Por lo tanto, aquel que quiera venir a la ruta de la tapa no va a tener ninguna excusa, ¿no? Porque también lo puede hacer en tren, viniéndose en el tren de la mañana y yéndose de regreso en el tren de la tarde. Por lo tanto, la verdad que esperamos a todo el mundo a que venga aquí a nuestra ruta y que pueda disfrutar.
Pues ya sabes, un ruta de la tapa de Pizarra a partir de mañana viernes y hasta el domingo, otro de los atractivos para disfrutar de este fin de semana. Pero hay más y te lo vamos a contar ahora. Félix, gracias por estar con nosotros.
Gracias siempre a ustedes y por al final, pues bueno, llevar con vuestra onda esta
esta iniciativa que desde el pueblo la hacemos con todo el cariño del mundo y para que al final pues nos visiten aquí en nuestro pueblo. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, suerte, hasta luego.
Gracias.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Otra cosa que puedes hacer este fin de semana te llevaría hasta la localidad de Antequera. Allí se va a celebrar el Mercado del Peregrino. ¿Esto qué es? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver ese Mercado del Peregrino con el Camino de Santiago si estamos en Antequera? Vamos a consultarlo con la concejala de turismo de este ayuntamiento. Ana Cebría, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ana. Decía, ¿qué tiene que ver Antequera con el Camino de Santiago?
Pues bueno, tiene que ver porque somos ruta del Camino Mozárabe, del Camino de Santiago, y bueno, pues vamos a volver a ponerlo de relieve con este mercado peregrino que celebramos este fin de semana aquí en Antequera.
Un mercado del peregrino que consiste en ¿qué? ¿En un mercado medieval tradicional como lo conocemos o lleva otras connotaciones?
Bueno, tiene algunas otras diferencias, es más o menos el mismo formato, son un montón de stands, de puestos, de artesanos que venden sus productos, lógicamente, pero en este caso pues le damos un poco el enfoque del Camino de Santiago, de los peregrinos, haciéndole un guiño, bueno, con las actividades, con los juegos tradicionales, para que, bueno, el que vaya a visitarlo, pues no sea un mercadillo medieval al uso, sino que, bueno, pueda disfrutar también de esas particularidades que tiene el Camino de Santiago y va a estar todo un poco enfocado a esa temática. Cada año vamos cambiando. Hemos celebrado mercado quijotesco, hemos celebrado goyesco también, y este año, bueno, pues como además hemos remodelado y hemos, entre varias localidades, hemos, bueno, puesto un poquito a punto toda esta ruta mozárabe, pues queríamos dedicar el mercadillo temático pues al Camino de Santiago.
Mañana viernes, si no me equivoco, a partir de las 6 comienza ese mercado en Antequera. A partir de las 6 se inaugura el mercado, pero no solamente va a haber mercado, también decías actividades musicales, va a haber cuentacuentos, va a haber talleres para los más pequeños, etcétera. En definitiva, van a ser casi 3 días de fiesta en Antequera, ¿no?
Pues sí, además este año hemos cambiado de ubicación. Normalmente se celebraba en la zona alta, en el casco histórico, en Alcazaba y en el entorno de la Colegiata de Santa María. Este año lo hemos bajado al Paseo Real, que es una zona más, mucho más céntrica o más fácil para que se pueda aparcar y se pueda acceder. Y bueno, pues hemos querido que el mayor número de personas posible puedan venir. Es verdad que la zona histórica, el casco histórico, pues es muy bonito y la verdad es que el entorno ayuda mucho también a transportarse, ¿no?, en la época, pero también hemos querido que sea más fácil para que se pueda disfrutar y también para que podamos llevar a los pequeños. Como bien decía, bueno, pues hay muchas actividades, cuentacuentos, juegos tradicionales, que de hecho mañana por la mañana está dedicado a los centros educativos y vamos a tener un montón de escolares que van a ser los que prueben por los primeros pues todas esas actividades. Van a estar durante todo el sábado y el domingo, parará un poquito a mediodía y hasta las 11 de la noche estarán los 3 días para que podamos disfrutar, bueno, pues de una actividad que además suele gustar mucho, a la que asisten muchas personas y a la que invitamos, lógicamente, desde vuestro micrófono a todos los malagueños que quieran venir a disfrutarlo.
¿Tenéis constancia, Ana, si durante el año son muchos los peregrinos que hacen ese camino mozárabe y que pasan por Antequera para hacer parte o para ir incluso en un camino hipotético hacia Santiago de Compostela?
Hombre, nosotros sabemos que desde aquí hacer el camino entero es un tiro
complicado.
Muy largo. Es verdad que hay muchos peregrinos que sí que van haciendo tramos y van haciendo cada año un tramo distinto. El nuestro pues viene desde Villanueva de la Concepción y atraviesa Antequera y se va hacia Villanueva de Algaida y hacia Córdoba. Y desde Córdoba pues ya engancha con la Vía de la Plata desde Mérida, que ya sube hasta Galicia. ¿Constancia de los peregrinos? Bueno, tenemos en el albergue, que tenemos un albergue de peregrinos al lado, además, de la iglesia de Santiago, de la parroquia de Santiago, que lo gestiona la parroquia, pero que el ayuntamiento pues colabora. De hecho, este año, como os decía, bueno, pues hemos podido comprar camas nuevas, comprar bastante mobiliario para que el peregrino pues se encuentre lo más a gusto posible. El único registro que tenemos es el del albergue. Sabemos que hay muchos más peregrinos que no pero no están en el albergue, sino que lo hacen, bueno, en hoteles, en viviendas turísticas y demás. Pero bueno, es un número que a pesar de no ser demasiado elevado, sí que es constante, un goteo de unas 10-15 personas al mes en el albergue. Como digo, que es la única, el único registro que podemos tener. Sabemos que serán muchos más, pero bueno, es verdad que el Camino de Santiago pues se hace de muchas formas, y bueno, pues el que quiera iniciarlo y se quiera armar de valor desde aquí, pues tiene la ruta mozárabe, que de hecho, bueno, pues la hemos vuelto a señalizar y la verdad es que está bastante bien.
Pues una manera de iniciarse en esa ruta mozárabe del Camino de Santiago es Antequera. Y si se hace este fin de semana, a partir de mañana, imbuido por todo lo que nos va a traer el mercado del peregrino, pues muchísimo mejor. Ana Cebrián, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien este fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El domingo 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Para disfrutar a partir de mañana de todas las cosas que te hemos contado aquí esta tarde, evidentemente nos tiene que acompañar el tiempo. ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología de previsiones para mañana? Pues, por ejemplo, que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con vientos variables flojos con predominio de la componente este, y que las temperaturas van a estar sin cambios, salvo las máximas, que mañana las tendremos con un ligero descenso en el Valle del Guadalhorce. Mañana, por ejemplo, la máxima va a estar en Antequera, 28 grados. 27 tendremos en Vélez, 26 en Málaga y Ronda y 25 en Marbella. En cuanto al tráfico, también queremos saber, no mañana, sino hoy, a esta hora, cómo se deambula por las calles y por las carreteras de la provincia. Empezamos en estas últimas. DGT, Miguel Ángel Faine, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras de la provincia?
Bueno, pues en A7, la zona entre San Pedro de Alcántara y Marbella, en la zona de Puerto Banús, hay retenciones en ambos sentidos. Y luego en A357, a la altura de la rotonda del Clínico, en sentido Málaga ha habido un accidente y llega la cola de retención al entronque con la Hiperronda, unos 3 kilómetros en sentido Málaga.
Bueno, pues cuidadito a la hora de circular por esa zona, 3 kilómetros de retención por un accidente, esperemos que con solo daños materiales. Miguel Ángel, gracias por atendernos, buen fin de semana.
Gracias.
Vamos a saber también a esta hora cómo se circula en el centro de la capital de la Costa del Sol. David Merino, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos ahora con el tráfico en el centro?
Bueno, pues no demasiado problema en la capital. La zona de Cruz del Molinillo, Puente Armiñán, sí tiene tráfico algo lento. Se ha incrementado la entrada por M20 hacia Avenida Valle-Inclán. En Juan 23, sentido norte, tenemos tráfico alto. En el resto, niveles sin problemas. Como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, David. Buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Y nosotros hacemos lo propio, nos vamos a disfrutar también de un inicio de fin de semana, aunque yo mañana tendré que venir por aquí a la 1:30 a contarte cosas que tienen que ver con cocina más COPE, pero eso, como digo, será mañana para poner la guinda. En Buenas Tardes Málaga volveremos el lunes que viene a partir de las 4, pero todavía esta tarde tienes un montón de cosas que escuchar aquí en la cadena COPE, porque la radio nunca para. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós, 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 adiós.
Vamos a robarle a la noche.